Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone.
Con voz emocionada, Antón Gandarias Lecuona, sobrino de Ángel Lecuona, cerró el acto institucional en memoria de las decenas de fusilados, como su tío, en los días 9, 10 y 11 de abril de 1945 en el campo de concentración nazi de Hradisko, a 40 kilómetros de Praga. Tras escucharse los discursos institucionales de diplomáticos franceses y españoles y de la alcaldesa de Hradisko, tras sonar los himnos nacionales checo, español y francés, los relatos de los familiares de las víctimas y todos sus nombres leídos por niños del colegio de la localidad bohemia, Gandarias entonó Al alba, la canción que Luis Eduardo Aute le dedicó a los últimos fusilados por el dictador Francisco Franco en España en 1975. Culminaba así toda la emoción acumulada, no solo durante el acto, sino durante tantas décadas de ausencia y hasta olvido. Evitar ese injusto olvido y homenajear a aquellos que dieron su vida luchando contra el nazismo hace ahora justo 80 años es lo que se hizo este lunes en Hradisko, con la inauguración de un monumento con el nombre de todos aquellos fusilados, entre quienes había 6 españoles, 5 italianos, 3 polacos, un suizo, un ruso y 30 franceses. Varios postes originales del antiguo campo de concentración soportan ahora 2 placas con todos sus nombres. Nombres como los de Antonio Medina, un minero de la localidad andaluza de Motril, padre de 4 niños y afiliado al sindicato anarquista de la CNT. Su nieto, también llamado Antonio Medina, imaginó qué pensaría su abuelo si pudiera ver el acto organizado en su recuerdo.
Estaría orgulloso de ver que no solo yo, mis primos, todos han estado ahí de una manera o de otra. Siempre han aportado para el reconocimiento de su memoria, ¿no? Porque claro, a mí lo que me emociona siempre cuando hablo de él es, yo a él no lo conocí prácticamente, ni mi padre. Era un niño con 4 años cuando lo vio por última vez, y claro, él no puede darte un sentimiento como el que ves en la cara de tu padre, ¿no? Yo sí que lo he vivido, he visto la cara de mi padre, el saber que, porque te lo decía, te lo contaba, ¿no? De ver la falta de su padre, la vida que le quedó sin tener a un padre al lado, porque mi abuela, pues, era una proscrita y no tuvieron ninguna opción para poder sobrevivir a aquel momento. Y bueno, mi padre pues fue una víctima como su padre, y sus hermanos exactamente lo mismo. Acabaron pues eso, ¿no? Que el hermano mayor tuvo que hacer de padre a un chaval. ¿Qué le vas a pedir? La cosa fue durísima. Yo lo recuerdo porque lo he visto, ¿no? Y como lo he visto, te llega al corazón. Por eso muchas veces me emociono cuando hablo sobre este tema, porque ves a tu padre que podía haber sido otra cosa y acabó de otra manera.
Igual de emocionante es este homenaje para Antón Gandarias, después de todos los años que ha pasado investigando sobre su tío Ángel Lecuona, el hermano mayor de su madre, en una familia de 11 hermanos.
Es algo, pues es inenarrable, porque yo en un principio cuando empecé con esta historia hace 20 y pocos años, pues era esa curiosidad de querer saber algo, pero al final te vas encontrando en este camino con un montón de hilos que los vas atando, con un montón de amigos y amigas que no los puedo nombrar porque si no estaríamos hasta pasado mañana o más tarde, y al final hemos llegado a este reconocimiento que hoy hemos hecho en Hradisko.
La búsqueda de información de sus parientes ha terminado uniendo a muchas personas en la misma situación, lo que ha sido fundamental para el éxito de la investigación, cuenta Antón.
nuestra primera intención, cuando supimos la historia de Ángel Lecuona, de Enric Moner Castel, fue encontrar a todas las familias, así fuimos localizando a la familia de Antonio Medina, de Pedro Raga, de Rafael Moyá, de Vicente Vilacuenca, y fuimos haciendo un entramado de esas familias para llegar a hacer un reconocimiento que tarde llega, pues son ya 80 años de esos acontecimientos, pero bueno, ha llegado.
Y es que en España es un reconocimiento que para muchos miles de víctimas del fascismo sigue sin llegar.
Recuerdo una vez alguien me preguntó, ¿y qué te parece que sea? Porque, bueno, mi tío tiene instalada, bueno, instalamos una Stolperstein en su pueblo y tal, y alguien me preguntó, me dijo, ¿qué te parece que sea la primera Stolperstein que se instala en el País Vasco y tal? Y le dije, pues preferiría que fuera la última, pero no la última, que todos y cada uno de los refugiados y todos los deportados del Estado español, que hubo cerca de 9.000 y pico, no sé cuántos muertos, cerca de 6.000 muertos, cada una de esas personas debería tener el mismo reconocimiento que han tenido estas.
Debido a la dictadura de Franco, los supervivientes de los campos de concentración nazis españoles y a menudo las propias familias de las víctimas tuvieron que empezar una nueva vida en el extranjero por la persecución que sufrían en su país. De hecho, en Jalisco había más descendientes franceses que españoles de las víctimas españolas homenajeadas. Este es el caso de los descendientes de Enric Moner o Rafael Moyá, por ejemplo. Todos estos parientes de los españoles asesinados, al descubrir en 2022 que las cenizas de sus familiares estaban en Praga, han estado viajando a la capital checa y a Hradisko. Antón Gandarias tiene la sensación de que igual de bien que le tratan a él cada vez que ha venido a Chequia, durante todo este proceso de investigación y recuerdo, es como se portaron aquellos habitantes de Hradisko con los prisioneros de los nazis, de los que quedó constancia que hacían mucho por ayudarlos dentro de las pocas posibilidades que tenían.
Los habitantes de aquí intentaron ayudarles todo lo que podían, intentando escamotear ese cachito de pan que lo dejaban escondido debajo de un árbol para cuando viniera el prisionero, está ahí y tal. Y esas formas de solidaridad de un pueblo oprimido como fue el pueblo checo, con unas personas oprimidas con ese traje de rayas que veían esqueléticos por aquí andando, pues quieres que no, al final uno se siente casi checo.
Pero todos los actos de homenaje de los que van a ser objeto estos días son posibles gracias a que hace 80 años František Suchý, director del crematorio de Strašnice en Praga, por entonces, desoyó las órdenes recibidas de la Gestapo y conservó tanto las cenizas como la identidad de todos los asesinados, tanto en el campo de concentración de Hradisko como ejecutados de la cárcel de Pankrac. Si no es por él, que se jugó la vida y la de su familia por ello, nunca habrían sido localizados los restos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han estado siendo homenajeados en el cementerio de Strašnice, sin que sus descendientes en España lo supieran. Todo ello fue descubierto gracias a la investigación de años de personas como Antón Gandarias, Antonio Medina y muchas más, pero quizá quien le dio un mayor empuje a todo fue Unai Eguía, que sin ser familiar de víctima ni historiador, resultó indispensable para unir los esfuerzos de todos ellos y tirar de los hilos hasta dar con el paradero de las cenizas y la increíble persona de František Suchý. En un acto en el ayuntamiento de Hradisko, Eguía presentó el libro recién publicado en el que reúne todos los frutos de su incansable trabajo. Se trata de una novela histórica que ha titulado Y los campos se quedaron sin flores. Unai Eguía explica a qué se refiere el título.
Los pocos habitantes que estaban alrededor de ese campo sabían cuándo habían salido los deportados del campo a trabajar, porque era un campo de concentración para trabajo esclavo. Y entonces se desplazaban por toda esta zona, era una zona militar, y no comían absolutamente nada, tenían un pedazo de pan y una sopa por día. Entonces ellos condimentaban con plantas, con hojas, con flores, esa sopa. Entonces los habitantes del lugar sabían perfectamente por dónde habían pasado aquel día, porque no había flores y los campos se quedaban sin flores.
Del acto de homenaje, una yeguía destaca en particular la lectura de todos los 50 nombres de las víctimas por parte de niños de Jalisco. La presencia de niños en el acto, que representan el futuro, da especial sentido a su investigación o al acto en sí, piensa Unai.
Sí, sí, me he emocionado sobre todo porque los escolares, los niños, los alumnos de la escuela del pueblo han venido y han depositado una rosa por cada deportado asesinado y han dicho en el micrófono su nombre.
Ángel Lecuona. Enric Morán. Pedro Roga. Formizano. Gabriel Lombardo. Dimitro Kamenei.
Este martes continúan los actos de homenaje no solo a las víctimas, sino también al propio director del crematorio de Strasnitze, František Suchý, y su familia, a quienes considera una yeguía que también se ha olvidado injustamente. Por iniciativa de Unai y de las familias de víctimas, que le deben a Suchý haber encontrado a su pariente asesinado y desaparecido, una losa se añade este martes al monumento en el cementerio en honor de los más de 2.000 luchadores contra el nazismo cuyas cenizas descansan en Strasnitze. Desde ahí, el homenaje se trasladará al cercano Parque František Suchý, donde sucederá algo muy especial. Se plantará un joven árbol, pero no uno cualquiera. El Parlamento del País Vasco aprobó conceder a František Suchý un retoño del árbol de Guernica, un árbol centenario de un gran valor simbólico que representa la libertad, un honor al alcance de pocas personalidades a lo largo de la historia, destaca Unai.
Para el pueblo vasco significa las libertades del pueblo vasco, pero es extensible a las libertades de todos los pueblos. Y lo otorga a personas, a asociaciones, municipios que merecen ese reconocimiento por algo que hayan contribuido a hacer. En este caso, František Suchý es meritorio de tener su propio árbol. Y espero que Praga y los praguenses la cuiden y que en unos años pues de sombra y otros frutos. Espero que los frutos de ese árbol, espero que los frutos de esta investigación perduren.
Y es que para una yeguía es indispensable que la sociedad conozca historias como la de František Suchý.
Conocer esa historia es fundamental. Y creo que otro trabajo será el trabajo pedagógico. La sociedad debe conocer y tiene que conocer porque nosotros necesitamos héroes, necesitamos figuras donde nos proyectamos, porque el individuo muchas veces no es capaz de... hay que tener mucha sangre fría para hacer lo que hizo František Suchý o otros héroes que conocemos, ¿no? Pero la sociedad necesita mirarse al espejo y decir, bueno, quizás puedo hacer eso yo también.
El colofón a todos los actos es el estreno, en la noche de este martes, en el cine Dablachov de Praga, del documental Popel, Cenizas, del director vasco Oyer Plaza, con la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y su homólogo checo, Jan Lipavsky. La película, que este lunes tuvo ya un preestreno para los vecinos de Jalisco en su ayuntamiento, cuenta tanto la historia de František Suchý como la de los deportados españoles asesinados, pero también la de la propia investigación de Unai Eguía, Antón Gandarias y Antonio Medina, entre otros muchos, destacando la importancia de la memoria y el reconocimiento de las víctimas. Porque el homenaje a Ángel Lecuona, Antonio Medina, Antonio Clemente, Pedro Raga, Enric Moner y Rafael Moya es el homenaje a todos aquellos que cayeron heroicamente luchando por la libertad.
Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.